viernes 2 de febrero, día de la Candelaria, para los que celebran, día de tamales en México. Viernes 2 de febrero, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de dilemas de amor. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube y ahora también en Instagram. Vamos a ver cómo anda Bitcoin negociándose apenas en 43,000. Vamos a ver si no baja de 43,000 durante la transmisión, pero está en 43,049 en este momento. Y pues bueno, llegamos al fin de semana, cierre de mercados. Vamos a ver qué movimientos hay en el transcurso de la tarde. Va a estar interesante, mucha anticipación. La próxima semana inicia el juicio de la demanda de Fantoche Nakamoto en contra de un grupo de desarrolladores de Bitcoin. Y pues hay mucha anticipación. Se van a exhibir una enorme cantidad de pruebas de, pues, básicamente sus falsificaciones, sus fraudes y etcétera. Va a estar interesante, sin duda. Vamos a tratar de seguir la información disponible de ese juicio de Fantoche Nakamoto y los desarrolladores de Bitcoin. Vamos a ver muchos comentarios al respecto. A Fulano Tochi, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayer alguien me comentó en un mensaje que parece que ya están poniendo un montón de anuncios en Twitch. Lamentablemente no tengo mucho control de eso. Entonces, pues con la pena. A Chris 13, Valencia, ¿qué tal? Jorge Bing. Saludos, Víctor en República Dominicana, Frank Jr., Venezuela, saludos. Los jueces de esos juicios tienen que saber de programación o tecnología para poder participar en el juicio. No, tienen gente que los asiste. Generalmente en este tipo de juicios hay testigos expertos y lo que determina el juez es la credibilidad de la evidencia presentada. Independientemente de que no entiendan que si la dificultad o que si el algoritmo, que si independientemente de que no entiendan esa parte técnica, lo que evalúan es la credibilidad de la evidencia, la credibilidad de los testigos. En el caso específicamente de Holdonat en Noruega, aparentemente la jueza sí estaba muy bien informada del tema. Que sería la excepción, pero no es requisito para que los jueces puedan determinar la culpabilidad o ausencia de culpabilidad que dominen a profundidad el tema. Tanto la defensa como la parte acusadora presentan la documentación, presentan la evidencia, presentan a sus testigos, llaman expertos que les expliquen al juez o al jurado, si es un juicio con jurado, que les expliquen qué es lo que significan los resultados de una prueba o cómo se determinan la autenticidad de este documento, etc. José Hugo, ve en Instagram, saludos. Y Max, en la República Independiente de Magallanes. Wiskeborg, ¿qué tal? Por lo menos son del Chase. Pudiera ir preso ahí, no directamente, no es un juicio criminal, es una demanda civil por, bueno, hay varias acusaciones, difamación, violación de propiedad intelectual, copyright, es una demanda civil. En una demanda civil la penalización es civil, o sea, básicamente te tienes que pagar una penalización si eres encontrado culpable. El estándar de prueba es mucho menor. Y estoy hablando en términos generales, porque cada país varía un poco la situación, pero en términos generales, un caso criminal es donde estás siendo acusado de un crimen. Ese crimen tiene una penalidad carcelaria y generalmente el estándar de prueba para esos juicios es muy alto. En un juicio civil, la penalización es económica, son sanciones, no incurres en penas carcelarias, y el estándar de prueba es ligeramente menor, es simplemente poner las cosas en una balanza y a favor de quién se inclina la balanza. Cuando se involucran penas criminales, generalmente los estándares son mayores. Ahora, eso no quiere decir que esto no pueda derivar en penas mayores, porque si en el transcurso de un juicio civil cometes perjurio, que es mentir bajo juramento, entonces sí, te pueden fincar cargos criminales por el perjurio, no por el asunto que estaba siendo juzgado. Entonces, si testificas falsamente en un juicio, sí puede haber consecuencias ya criminales por haber mentido en el juicio, no por la conducta originalmente sancionada. Lucas Sebastián, saludos. Maritza Peña, Ordenal Tresor, y por alguna razón me bloquea la tarjeta. Ah, pues no, ahí sí no tengo idea de por qué te bloquea la tarjeta. No sé en dónde estás, y no sé si tenga que ver con la tarjeta, con tu banco, con tu país, no tengo idea. Después de un cargo en un juicio civil, si se le declara en bancarrota, ¿ya no tendría que pagar? No es que no tengas que pagar, lo que sucede es que hay un proceso de liquidación patrimonial. Te declaras en bancarrota y tienes que poner a disposición de la corte todo tu patrimonio. Entonces la corte recibe reclamos, dice, ok, le debía X cantidad de dinero porque perdió este juicio, tenía estas deudas. Entonces es una corte la que distribuye el patrimonio, liquida tus activos si es necesario, confisca lo que haya que confiscar y eso lo reparte entre los acreedores en función de la prioridad. Entonces las propias leyes indican, ok, este tipo de deuda tiene prioridad sobre este otro tipo de deuda, etc. Entonces cuando, vamos a suponer, cuando pierdas Fantoche Nakamoto, la corte le ordena pagar los juicios, los costos legales, dice que no tiene dinero y que se declara en bancarrota, entonces la corte de bancarrota toma control de los activos y si tiene que vender su casa, la vende para pagarle a los acreedores. Esos acreedores, repito, hay distintas categorías y jerarquías y prioridades, etcétera. Pero así, si se declara en bancarrota, no puede conservar su patrimonio intacto, a menos que haya hecho ahí algún movimiento previo de un fideicomiso, transferir activos o cosas así. Una estrategia un poco más sofisticada. ¿Qué temas se tocarán en la conferencia en Barcelona? Estamos definiendo la agenda todavía. Una de las participaciones va a ser de Will con la tokenización de activos en El Salvador y oportunidades legales. El resto de la agenda estamos viendo a ver si podemos lograr que nos acompañe Seba de Individuo Digital para que haga también una presentación. Entonces estamos definiendo los temas. En los próximos días tendremos ya la agenda final. Ahorita hay segunda B y mañana junta de ancianos. Sí, terminando la transmisión tenemos sesión de la segunda B y mañana sesión de la red 21M y el consejo de ancianos de Criptomonedas TV. Príncipe Vegeta en España, saludos. Tienen que poner todo su patrimonio en la corte. No. Son dos procesos separados. La corte lo que va a determinar es si es culpable o inocente, quién tiene que pagar qué, y hace su determinación. No sé en qué instancia van, no sé si vaya a haber una segunda instancia, un juicio de apelación, eso sí no lo sé, pero generalmente son procesos que se llevan mucho tiempo. Se notifica a las partes, ok, declaro que este es el resultado del juicio, esta parte tiene que compensar esta parte, generalmente ahí mismo establecen un plazo es decir, o la ley establece un plazo, es decir, ok, a partir del fallo final tienes X tiempo para cubrir cualquier sanción o cualquier monto a pagar determinado por la corte. Es un proceso relativamente largo. Si después de que la corte te sanciona dices, no, pues no me alcanza con lo que tengo, entonces ya viene el proceso de bancarrota, que es otro proceso legal. O sea, el mundo legal se mueve a velocidad de caracol. Es increíble que cuando uno le da dinero al banco, ya no es tu dinero. Hacen contigo lo que se les da la gana. Mejor tener dinero debajo del colchón. Sí, en el momento que depositas dinero en el banco, ya deja de ser tu dinero, ya es dinero del banco. En muchos países, de hecho, la ley lo define así. En el momento que tú depositas dinero, tú le estás voluntariamente prestando tu dinero al banco. Te vuelves acreedor del banco. Entonces, sí, no es tu dinero. Ya en la mayoría de los países, la banca no es una institución de banca de primer piso. Ya no es esa visión un poco romántica, victoriana, donde tú vas a depositar dinero al banco y el banco tiene tu dinero en una caja. Eso ya no existe. Y sí, mi sugerencia es tener lo estrictamente necesario en bancos. Con la empresa 21M, ¿con cuánto de cripto tengo que crearla? No tiene que ser cripto. Para las sociedades en El Salvador, la inversión mínima son $2,000 y tienes un año para cumplir esa aportación de capital. O sea, realmente puedes empezar con $200 de capital para la empresa y tienes un año para completar los otros $2,000 o 1,800 para cumplir el mínimo de capitalización. Link para la junta. Si estás ya en la lista de la red 21M, vas a recibir el enlace. ¿Qué proyecto del Fund 11 crees que merece la pena votar? Creo que Seba presentó un proyecto. En términos de desarrollo del protocolo, no me da tiempo de seguir a todos los proyectos, pero de los que apoyo así incondicionalmente, soy la incondicional de Seba, de Individuo Digital. Si presentó proyecto ese. ¿En qué año se inició la travesía de los videos en vivo? Creo que en el 2017. Sí, creo que fue en el 2017. Luego de pagar por la creación de la empresa, ¿cada cuánto tienen que pagar por el mantenimiento mensual o anual? No es tanto como mantenimiento. Las empresas, como empresas en todos los lugares, hay obligaciones que tienes. Como empresa establecida, tienes obligaciones fiscales, tienes que presentar declaraciones de impuestos, etcétera. Entonces, checa, no me acuerdo si eso ya lo pusimos en la sección de preguntas frecuentes, pero vamos a revisarlo ya que preguntas, y aprovechando que tengo aquí la página abierta, vamos a checar aquí en las preguntas frecuentes. Custodia, puede invertir, oportunidades, otros activos, tecnología. Creo que no está ahí. Pero la vamos a agregar, los costos de mantenimiento. Otra pregunta, por si los abogados casi siempre cobran dependiendo de un porcentaje de las ganancias de la demanda. ¿Por qué en los casos de exchanges los abogados se acaban el dinero sin terminar de ganar la demanda? No, los abogados, hay muchas formas de compensar abogados. Generalmente, y esa no es una práctica que se dé en todos lados, hay estados donde esa práctica está prohibida, aquí en Estados Unidos, y en cada país la situación cambia, cómo se le paga a los abogados. En la mayor parte de los países, los abogados te van a cobrar por hora, no por el resultado del juicio. Entonces, por ejemplo, todos los que son juicios de bancarrota, esos generalmente cobran por hora. Cantidades obscenas, dicho sea de paso, cobran cantidades obscenas y por eso se acaban todo el patrimonio del liquidado antes de que los acreedores reciban dinero. Pero cobran por hora. Luego de crear la empresa, todo lo compro por medio de la empresa, por ejemplo, una casa o tarjeta de crédito. No todo, pero sí, transfieres la mayor parte de patrimonio posible a la empresa. Empresarios pobres, empresas ricas. Entonces, es una forma de protección patrimonial. No solo reduces tu carga fiscal personal, o sea, tus impuestos personales, pero también desde el punto de vista jurídico, proteges tu patrimonio. Cuando el patrimonio está a nombre de una empresa y cuyas acciones pueden estar a nombre de otra empresa, de un fideicomiso o ya estructuras un poco más complejas. Proponer un proyecto de tokenización inmobiliaria en Cardano sería bueno, pero es complejo sin monedas estables nativas. Sí, a lo mejor más que proponer el proyecto, proponer desarrollar la tecnología, un framework o un modelo que te permita tokenizar activos en Cardano. Ese no solo creo que sería mucho más popular, sino que ya no tienes la dependencia transaccional del USDT, sino que el proyecto o la propuesta del proyecto sea crear el modelo, los costos de mantenimiento más o menos. Bueno, no sé, ahí está Will en el chat, le preguntamos que como ¿cuáles son los costos de mantenimiento de las empresas en El Salvador? Porque Flow, ando un poco preocupado, hice mi primer depósito en una cuenta de mi BTC en mi nuevo Trezor, en la dirección que generó en la cuenta con passphrase. A los días vuelvo a entrar a la billetera oculta, pero no veo el saldo ni la transacción. En Melpool, donde envía, aparece el saldo. Donde dice el envío, aparece el saldo. Es decir, en la cuenta original aparece el saldo. Entendí correctamente. Un abogado caro, ¿cuánto pudiera cobrar por hora? 800, entre 800 y 1200. Por supuesto, hay generalmente, por ejemplo, los abogados que llevan casos criminales en cortes federales son de los que más cobran. Los casos civiles en cortes federales son el siguiente. Casos criminales a nivel estatal, por ejemplo, los abogados criminalistas, penalistas, generalmente cobran más que los abogados civiles. Generalmente, porque hay abogados que se dedican a litigios corporativos, por ejemplo, que es civil totalmente, que sí cobran 800 a 1200 dólares la hora. Y por supuesto está el abogado que te arregla el ticket de tráfico por 100 dólares, ¿no? Hay de todos los niveles. Y la diferencia entre el que te cobra 100 y el que te cobra 800, generalmente es la infraestructura que tienen. O sea, un abogado que te cobra mucho va a tener asistentes paralegales, va a tener muchos recursos. Y también tiene que ver con las credenciales que tienen. Porque el abogado que te cobra $150 por arreglarte el ticket no tiene la membresía, por ejemplo, a la barra de abogados de las Cortes Federales. Entonces, no puede litigar en una Corte Federal un abogado si no tiene las membresías, no es miembro de la barra o no está certificado en ciertos niveles de litigio. Los abogados por ejemplo, si quieres litigar un asunto en la Corte Federal en Nueva York, necesitas contratar un abogado que sea miembro de la barra de abogados de Nueva York y que además sea miembro de la barra de abogados de la corte en cuestión. O sea, tengo la razón para demandar en un juicio, pero no tengo dinero para abajo de los 150 a la hora. Si la compañía del demandado pone un abogado de 3,000, prácticamente me ganará el juicio por el nivel de abogados que tengo. Desafortunadamente pasa con mucha frecuencia. Ya teniendo la empresa, voy a cualquier banco y me generan tarjetas de débito para los empleados. Sí, ya una vez que tienes establecida la empresa, entonces sí, ya abres cuentas de banco y si vas a tener, si tú te vas a poner como beneficiario, quién va a tener, todo eso ya lo puedes hacer, ya eres una entidad legalmente establecida en El Salvador, tienes acceso al sistema bancario, a servicios financieros, es una empresa totalmente establecida. La minería con los Ordis, con minería con los Ordis, no sé a qué te refieres con minería con los Ordis. El de las encuestas de emergencia en los mineros de Bitcoin no tardan en poner la demanda. Creo que antes de que termine la próxima semana, el procurador del estado de Texas va a iniciar una demanda. Es una obscenidad. La justificación que están poniendo es totalmente ridícula. Es un abuso más del gobierno federal. Sí, Will, me interesa discutir ese tema. Mañana lo podemos platicar en el Consejo de Ancianos. La transacción quedó varios días sin ejecutarse. Sí, de repente sucede que las transacciones parece que están en el limbo. Y hablando de transacciones que parece que están en el limbo, déjame checar una que yo tengo en el limbo como hace como una semana. Una transacción entrante que quiere, pero no se anima. ¿Cómo va? Pues parece que todavía no se confirma. Pues no, parece que no se confirma todavía. Ya nos invadieron los propalestinos. Es verdad que con solo probar un poco de floripondio te puede dejar loco. No sé qué es el floripondio. ¿Fentanilo? No tengo idea. No tengo idea. Sé que te puede matar. No sé. No sé si te deja loco, pero dosis muy pequeñas de fentanilo sí te pueden matar. Es extremadamente peligroso. A ver si no me... Ya taguearon ahí uno de los... De los bots, en el chat, a ver si no nos invaden otra. Bueno. A propósito de invasiones, ojo con lo que está pasando en Facebook, porque otra vez están ahí los estafadores muy activos, contactando directamente a quienes comentan en estos videos, etcétera. Entonces, ojo con eso. No caigas en estafadores, nadie te va a dar Bitcoin gratis, no estamos celebrando nada, aunque tenemos muchas cosas que celebrar, porque la verdad es que han sido, el año anterior y este año van a ser excelentes, entonces hay muchas cosas que celebrar, no estamos dando Bitcoin para celebrar nada. ¿Hay bancos en El Salvador que hagan préstamos con Bitcoin de garantía? No sé, honestamente no sé, pero pues platicamos, 21M no es banco, pero pues si hay un proyecto interesante, pues platicamos. Un contrato privado tendría que ser con una empresa, o sea, eso no lo podemos hacer con una persona física, vaya. Pero empresa a empresa, sí podemos establecer un contrato y 21M consigue el financiamiento, te presta ese dinero, tú depositas Bitcoin con 21M y lo hacemos mediante un contrato privado entre empresas. Sí se puede hacer. El primer principio de termodinámica, que quiere hacer una economía circular con Bitcoin, pero principalmente con USDT por el tema de la volatilidad. ¿Podríamos mencionar o promocionar aquí los comercios que aceptan este medio de pago? Si estás tratando de hacer una economía circular y sí, en la próxima reunión en México podemos hacer un pool para contratar un chamán y que nos haga una limpia lavanda. No creo, bueno, no sé, supongo que sí, pero no creo que necesitemos una limpia. La verdad es que hemos construido una comunidad muy positiva, muy próspera, muy solidaria. No creo que necesitemos una limpia, pero supongo que sí, supongo que sí, podemos hacer un pool para contratar un chamán que vaya a hacer ahí una limpia con hojas de laurel. Sí. Sergio Flores, saludos. Nos vemos en Barcelona el 9 de marzo. ¿En qué tal vez emigrar a El Salvador si vives en Venezuela la Vieja y te dedicas a la minería y con habilidades y stock para abrir allá una tienda de informática y reparaciones? Pues si yo estuviera en Venezuela la Vieja en este momento, ya estaría empacando. No, digo, no al Salvador, pero o no necesariamente al Salvador, pero honestamente ya estaría empacando. Particularmente si tienes hijos pequeños, no me gustaría que crecieran en Venezuela la Vieja, francamente. Pero sí, hay muchísima gente que se está mudando, se está creando una comunidad internacional de gente capaz, y esto es lo que mencionaba ayer respecto a lo que observé y lo que he estado observando que está sucediendo en El Salvador. No están migrando a El Salvador gente que va a trabajar al campo, no están migrando gente que llega sin estudios, a lo mejor con mucho empeño y con muchas ganas de hacer las cosas y demás. La gente que se está mudando a El Salvador es una clase profesional, es una clase multilingüe, muchísima gente de Australia, muchísima gente de Europa. Entonces es un tipo de migrante totalmente distinto. No es la migración económica que hemos visto en muchos países de Latinoamérica, que cuando las cosas están fatales cuando estaban fatales en Colombia, pues ahí iban los migrantes a Venezuela y Venezuela se empieza a caer a pedazos y ahí van a Colombia o a Argentina, y en Argentina se empiezan a caer las cosas a pedazos y ahí van a otro lado. No es ese tipo de migración. Es gente con capital, con educación, con recursos, con contactos. Y si te puedes insertar en esa comunidad, si puedes ser parte de esa comunidad que está construyendo en El Salvador, la verdad es que las oportunidades de prosperidad son enormes. Entonces, pues sí, la verdad es que yo ya estaría empacando. A mí, por cuestión estratégica, en este momento no tengo pensado mudarme fuera de Estados Unidos por ahora, pero la verdad es que, porque la primera migración es la más difícil. Una vez que te has mudado de un país a otro, cuando no lo has hecho, se ve como una montaña imposible. O sea, es un proyecto enorme, monumental, súper difícil. Una vez que has migrado a otro país, ya el segundo país ya no es tan difícil. Entonces, si eventualmente El Salvador en 10 años no cumple con la promesa o algo pasa, tienes ya la experiencia, la competencia, la capacidad y pues te vas a donde haya oportunidades, ¿no? Creo que esa es la ventaja del mundo moderno. Salvo raras excepciones, nada te detiene para que vayas a otro lugar a buscar oportunidades. Y afortunadamente, los migrantes españoles gozan de una mejor reputación global que los migrantes de otras latitudes. Y ya no voy a entrar en más detalles con eso. Opciones de países, ¿recomiendas, si no hay hijos ni cargos? La selección del país depende muchísimo de tu afinidad cultural, de tus intereses, de vínculos preexistentes, etcétera. Hay muchísimas consideraciones que haces cuando seleccionas un país al que vas a migrar. Hay países donde tienes ya vínculos, tienes familia o tienes negocios o tienes algún vínculo académico, qué sé yo. Hay países que cultural y socialmente son más afines a tus expectativas, a tus preferencias, etcétera. Entonces, Es difícil sin saber más detalles decirte, ah, pues estos son los países. No funciona así. Es muy difícil emigrar a uno que ya ha salido y más con hijos. Sí, con hijos la situación se complica, pero con hijos creo que tienes una mayor motivación para hacerlo rápido. Porque si proyectas los números en toda Europa, esto no es únicamente en Venezuela la Vieja. En toda Europa, proyecta el perfil demográfico de Europa los próximos 30 años. Al califato vamos, ya que Bukele se quedó 4 años más, va a seguir varios mandatos tipo Chávez. Espero que no, espero que los próximos 4 años los dedique a consolidar, institucionalizar los cambios y después ya se retire. Creo que se retire en la gloria y no que se quede a morir en la desgracia. O a vivir en la desgracia. Vente a vivir a España. No. No, te voy a ir a visitar, pero no voy a. Ya no. En los 90 sí. De hecho, cuando estuve allá en el 90 y... ¿Qué fue? En el 94. Mi idea era regresarme a vivir a España. Pero pues es que... En los 90s, mediados de los 90s, en España éramos felices y no lo sabíamos. Después llegó el euro y hay diputados fieles a guerrilleros somalíes que atacan las nuevas libertades en El Salvador. No sé qué. Sí, hay oposición, sin duda. Pero tiene capital político, Bukele, tiene el respaldo popular. Y eso pesa mucho. Es decir, que cuando todos se conviertan en el califato en Europa, bajarán su economía y quebrarán a Europa. Van a someter a los no creyentes, a los infieles. Ya lo dije. Más claro no lo pude haber dicho. Los van a someter. Ese es el mandato del Islam. Entonces... Y ya está sucediendo. Hay lugares como Manchester, hay lugares, todavía hay focos donde viven bajo un califato. Hay partes en varios países europeos, en Francia, en España, en el Reino Unido, en Suecia, donde viven bajo ley islámica y se reproducen como conejos. Entonces proyecta eso a 30 años. Gracias, no. Adiós al secularismo europeo. No, gracias. Yo cuando emigré tenía 15 años y no sabía lo que estaba haciendo. Sí. A ver, no he checado en Instagram, a ver si tenemos mensajes en Instagram. No veo pantalla. Pues no veo en Instagram. Y si hay alguien en Instagram, pues perdón, pero me aparece una pantalla negra. No sé, es más, no sé si estamos transmitiendo en Instagram. Yo no emigraría si hubiera nacido en otro lugar. Bueno, el hubiera, no sé, es difícil. Pero con todo y las dificultades que hemos experimentado en los últimos años y el impulso autoritario que estamos viendo en muchos países... yo sigo pensando que es mejor un régimen en el que tienes esa cultura de valores liberales clásicos. El derecho a la libre expresión, a la libre asociación, al libre tránsito, el derecho al libre culto. Creo que todos esos son valores importantes. Y en su momento, todas las religiones monoteístas de regímenes teocráticos han suprimido por la vía de la violencia cualquier disidencia. Eso no es, ha sido a lo largo de la historia. Hemos visto actos de genocidio, de represión, de toda clase de barbarie en nombre de una religión. Y ha sucedido con todas las religiones monoteístas, particularmente. porque a diferencia de las religiones monoteístas, con las politeístas, pues te podías inventar cualquier cosa y como había muchos dioses en qué creer, pues a nadie le importaba si eras de un equipo o de otro, pues eran muchos dioses y lo mismo sucede, por ejemplo, en lugares como la India, que son todavía politeístas, donde puedes ir a la India y decirle que crees en el dios que sea y a nadie le interesa, porque es un dios de los miles que tienen y pues está bien, no hay bronca. Con las religiones monoteístas, las situaciones exigen exclusividad. Y cuando tienen control o de la fuerza o tienen los números, imponen. Ese es el problema. Entonces, regímenes teocráticos, no gracias. Muchos gringos en el mundo han renunciado a su nacionalidad y recomiendan ir a México. Pues no sé quién está recomendando ir a México, pero yo como mexicano no tengo ninguna intención ni planes de regresar a México. Siempre dices que tu salida de Bitcoin sería por la vía testamentaria. Para quien no va a tener herederos, ¿a qué dejar el testamento? ¿Qué salida o uso de Bitcoin le ves más adecuado? Esa es una decisión personal. Lo puedes donar a una causa que sea importante. Puedes crear un fondo, un fideicomiso que administre ese patrimonio cuando ya no estés y que lo administre bajo ciertas reglas. O te lo puedes gastar todo. Depende mucho de cómo ves tu relación con el mundo futuro, independientemente de que no tengas herederos directos. A lo mejor hay una causa, a lo mejor hay un grupo, a lo mejor hay un proyecto que quieres que sea tu legado. Y vaya, aunque no estés aquí, o cuando no estés aquí, porque todos nos vamos a morir, aunque no nos gusta pensar en eso, esa es todavía una realidad de la condición humana. Cuando ya no estés aquí, puedes dejar instrucciones, puedes crear un fideicomiso y decir los beneficios o el usufructo o la plusvalía de este patrimonio se va a aplicar para construir esto, para desarrollar esto, para investigar esto, para cubrir los gastos de manutención de mis gatos o qué sé yo. Tú lo determinas, pero tiene más que ver, no es una decisión estrictamente financiera, es una decisión que tiene que ver con tu propósito en la vida, con qué es lo que quieres lograr, qué te gustaría dejar para futuras generaciones, aunque no sean, repito, descendientes directos tuyos. Esa es una alternativa. La otra es disfrutarlo. Digo, no hay nada de malo con que hagas tu plan para decir, ok, tengo la expectativa de vida es de, 78 años, tengo tanta edad, entonces pues esto es lo que voy a hacer con mi patrimonio. Es perfectamente justificable o razonable, porque no lo tienes que justificar a nadie. Es tu patrimonio y tú haces con él lo que quieras, pero razonable. Ah, sí, pero deja testamento porque si no se lo queda el Estado. Bueno, no sé en dónde estés ahí. Distintos. Ajá, el Jeff Brook. Sí, ha estado curiosamente, sí, por muchos años recomendó mudarse a México, pero ¿por qué ya no hay en Acapulco? Por el narco. El México, ¿qué digo? Todavía tenía problemas y sabíamos que el gobierno estaba coludido con el narco y tenía un montón de cosas, pero el nivel de deterioro de los últimos 6 años o 5 años, un fideicomiso que no administra o es muy costoso. Otra vez, depende mucho de qué país estés, pero generalmente el fideicomiso tienes un... si es un fideicomiso muy grande, pues tienes un comité, y si es un fideicomiso chiquito, pues es a lo mejor un apoderado legal y un suplente. Y ese apoderado legal y suplente son compensados con fondos del propio fideicomiso y ponen ese dinero a trabajar. Es como un administrador de una empresa. En Venezuela la vieja se lo quedan seguro, sí. Roque, no te puedo dar soporte de Trezor, ahorita en el chat. Ve a la página de Sarga y checa en el canal de Discord. Ahí hay gente que te puede ayudar. Aquí en el chat, pues no te puedo dar soporte de Trezor. Sobre la abuela Bitcoiner, sé que me escucha ocasionalmente, pero no he tenido comunicación directa con ella. Un testamento uno lo puede hacer sin necesidad de un abogado y es valedero. Aquí en Estados Unidos, sí. Puedes hacer un testamento, lo notarizas y ya. No necesitas más, porque aquí la figura del notario no es la figura del notario como es en otros países. Aquí la figura del notario público es alguien que certifica que la firma es válida. Compara la identificación con tu foto, ve las firmas y dice, sí, soy testigo de que firmó este documento. Y es perfectamente válido aquí en prácticamente todo Estados Unidos. En otros países la ley requiere que sea notariado, pero repito, los notarios aquí son un notario público, no es más que un testigo glorificado. No constituyen empresas, no hacen trámites de propiedades, los notarios simplemente certifican firmas. Entonces, todo depende de la ley en tu país. Aquí sí es perfectamente legal, puedes hacer tu testamento en una bolsa de papel, llevarlo con un notario y es un documento perfectamente válido. Si Bitcoin es contrario a controlado por una empresa, ¿qué es entonces? Si Bitcoin no es controlado por una empresa, ¿qué es entonces? ¿Qué es? Es un protocolo. Es una serie de reglas que un grupo de personas acordaron cumplir. Es un protocolo. Bitcoin es eso. Igual que TCP/IP es un protocolo. La forma en la que se comunican en este momento, la forma en la que yo me estoy comunicando contigo es mediante un protocolo que se llama RMTP, que es para transmisión streaming de video y audio en tiempo real. Y lo único que hace el protocolo es establecer las reglas en las que el emisor envía cierto tipo de mensajes codificados, el receptor tiene una serie de reglas para contestar esos mensajes y eso hace posible la comunicación en tiempo real o la transmisión de video en tiempo real. Bitcoin es la misma cosa, es un protocolo. Es una serie de reglas y decimos, ok, los que quieran participar en este sistema para comunicarse con otros participantes tienen que seguir estas reglas. Es eso. Me dijeron una vez que decir salud después del estornudo es la traducción del blessing que se decía a las personas en la peste negra. Cuando tosían por la enfermedad, era una frase de despedida, ¿sí? Sí, en algunos lugares se dice Jesús cuando alguien estornuda. Se dice Jesús porque era ya. Si empezabas a estornudar o a toser, era que ya te ibas a morir. Ya analizaron la blockchain de juegos. Ronin, sí y no, vamos a operar un nodo de Ronin. Estuvimos ayer discutiendo, bueno, no, el miércoles estuvimos discutiéndolo. La cantidad que se requiere de stake para que el nodo reciba recompensas es cerca de $500,000. Entonces, no veo tanto interés de la comunidad como para lanzar el nodo de Ronin, pero ya sabemos qué otro nodo vamos a lanzar y yo creo que para fin de este mes, antes de que termine el mes, ya tenemos nuevo nodo de Sarga. Entonces, ¿sería buena o mala educación decir blessings? Pues no sé, no sé si sería buena o mala. No sería mala educación. Si estás bien, si eres bien intencionado, la gente no se ofende. Y si se ofende, pues ya es problema de ellos. O sea, si tú le dices algo o tienes un gesto con alguien y lo haces bien intencionado y la otra gente se ofende, pues es problema de ellos, no tuyo. Mientras tú actúes con empatía y con decencia, pues si se ofenden, pues ya, es problema de ellos. Se puede pagar en cuotas. No se puede pagar en cuotas, pero por ser tú, ponte en contacto con Will. Lo que pasa es que no sé de memoria cuánto hay que pagar, cuándo y demás. O sea, hay que cubrir los gastos notariales y hay que cubrir los gastos de los abogados que tienen que ir a presentar este papel y a tener este sello y demás. O sea, mucho trabajo implícito. Pero si te interesa, vamos a platicar y a lo mejor podemos hacer ahí algún convenio, algún arreglo o darte alguna facilidad, Silver. Nada más para Silver. ¿Has escuchado hablar del mercado Floor y el mercado Globex? No. O por lo menos no con esos nombres. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente porque ya se me fue la hora y no hice anuncio. A ver. Bueno, para los que no sepan, cuando decimos 21M, de esto estoy hablando. Es una empresa de consultoría en El Salvador que te permite establecer empresas, te ayuda a aprovechar las oportunidades disponibles para maximizar tu retorno, para aprovechar las oportunidades en El Salvador, establecer empresas, invertir y proteger tu patrimonio de la depredación de otros países de cuyo nombre no quiero acordarme. Ahí está, 21M Consultores. Y bueno, visita la página sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, el pool de Band, Ontology. Ya está ahí la información del Baker de Tezos y el pool de Waves. Checa la página sargachet.cloud y si quieres hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, sin tener que dar información personal, tenemos el exchange de Criptomonedas TV, donde puedes hacer intercambios entre criptomonedas sin dar información personal. Chécalo en exchange.criptomonedastv.com. Ah, no, es casi me equivoco de botón y cierro el changarro. Si estoy delegando Tezos en otro pool, ¿cuánto tendría ya en cuánto tardaría yo en comenzar a recibir recompensas? No dejas de recibir recompensas porque hay un desfase. No me acuerdo si son 5 epochs. Entonces, estás haciendo stake, cambias de pool, empieza el contador en el nuevo pool, pero en el pool anterior sigue recibiendo las recompensas que te corresponden porque hay un desfase. Entonces, en realidad no dejas de recibir recompensas por cambiar de pool. Lo que sucede es que mientras estás recibiendo del pool anterior, empieza el contador para que recibas del pool siguiente. Entonces, realmente el periodo que no estás recibiendo recompensas es bastante, bastante pequeño. Estoy tratando de convencer a mi familia para meternos en 21M. Bueno, 21M es una empresa de consultoría. Es un despacho de abogados y contadores y otros servicios. Entonces, realmente no inviertes en 21M. Lo que hacemos es que te ayudamos a que tú establezcas tu empresa. Entonces, nos contratas, nosotros recabamos toda la información necesaria, te ayudamos a definir exactamente qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y una vez que ya estamos de acuerdo, entonces empezamos los trámites, registramos Silver 99 Sociedad Anónima en El Salvador y tú tienes ya una empresa establecida en El Salvador. Y si a lo mejor necesitas asesoría porque Silver 99 S.A. va a comprar un edificio, pues bueno, ya vemos la parte, si necesitas contratos o lo que necesites de asesoría para ese proyecto, pero estás estableciendo una empresa que es de tu propiedad, no estás comprando acciones de 21M, no estás invirtiendo en 21M, estás constituyendo una empresa, una sociedad anónima tuya y bueno, de quien tú determines. Nosotros lo que hacemos es, repito, recabar la información, hacer los trámites, ir a la notaría, establecer, desarrollar el acta constitutiva, hacer el registro en el para efectos fiscales, todas las certificaciones, permisos, trámites, papeles, y lo que tú recibes son los documentos que certifican que tú eres ya una empresa establecida legalmente en El Salvador. Eso es lo que hacemos. Bueno, pues vamos a prepararnos para nuestra sesión mensual de la segunda vez. Vamos a empezar en 5 minutos. Es exclusiva en Odyssey, porque en todos los demás lugares les se ponen nerviosos cuando hablamos de ese tema. Entonces, por ahora y mientras siga Odyssey, pues seguimos haciendo los viernes. Se supone que es el último viernes del mes, pero el viernes pasado tuve ahí un conflicto de agenda. Agendé algo que no debía el mismo día. Entonces, por eso fue este primer viernes del mes. También mañana tenemos 11:30 de la mañana, hora del centro, la llamada de la Red 21M y el Consejo de Ancianos de Criptomonedas TV. Así es que nos vemos mañana y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.